Por lo tanto, tenemos que recuperar esta visión de las cosas. Si vale la pena hablar de Newman, de Chesterton, de Clive Staples Lewis, de Tolkien, de Evelyn Waugh, de todos estos autores, de los Inklings, de Owen Barfield, es porque fueron capaces de redescubrir una verdad que ya estaba dada. Me parece un tema interesantísimo, por si alguien está buscando tema de investigación, de tesis doctoral en literatura inglesa, a investigar sobre las raíces del franciscanismo en Inglaterra. El modo en que eran los Inklings, el grupo de amigos de Tolkien y Lewis, se reunían los martes y los jueves por la tarde en un pub a fumar y a beber cerveza y whisky. ¡Bien! ¡Claro que sí! Solo así puede salir algo verdadero. Hasta cierto punto, ¿ya me entendéis? Si uno se pasa, pues acaba haciendo balconing como los hooligans ingleses. Pero en su justa medida, compartir la camaradería que compartían ellos, que eran todos excombatientes de la Gran Guerra, es decir, gente que había sobrevivido a una escabechina terrible, que había puesto fin al antiguo régimen en el sentido metafísico de la palabra, es decir, no al antiguo régimen como sistema político, sino a un modo de entender el mundo según unas categorías decimonónicas y hacia atrás. 1914-1918 supuso el renacimiento del mundo a partir de sus cenizas. Y fruto de las trincheras son tanto Sartre como Tolkien. Los dos en su grandeza. El Tolkien que surge de las trincheras dice: voy a crear una mitología para Inglaterra. Y esa mitología hunde su raíz en una contemplación del mundo como sobreabundancia de sentido. Y por tanto, a partir de la generación de idiomas inventados, es capaz de ir creando un mundo en el cual las peripecias, las aventuras, las ir a la aventura, es decir, el esperar lo que está por venir, porque eso es ser un aventurero, ir a la aventura, a lo que adviene sin que yo sepa qué es, eso significa aventura y aventurarse. Los que habéis visto El Hobbit, ¿habéis visto El Hobbit algunos? Sí, supongo que bastantes, ¿no? El arranque de la película es extraordinario en esta dimensión, ¿no? O sea, el modo en que Bilbo, bueno, no quiero desvelar nada para los que no lo han visto, pero los que lo habéis visto sabéis de qué hablo. Salir a la aventura, sin pañuelo, ¿eh? Sin nada, tal cual, con el contrato en la mano ahí. Esta es la idea. Pero es que Bilbo es Ulises. Y tú y yo somos Ulises también. Y el camino de la vida se convierte, como en el poema de Cavafis, el propio camino es Ítaca. Y en la medida en que vamos siendo transeúntes, de transeo, en el que vamos atravesando el camino de la vida, como viatores, en esa misma medida nos vamos dando cuenta de que Ítaca se va haciendo, in the making. Es a medida que vamos dando pasos, nuestra vida se convierte en su propia búsqueda, se convierte en un remedo. Por eso la épica es la medida justa, adecuada a lo que los seres humanos somos. Por eso Gandalf le dice a Bilbo que uno no puede dejar de creer en las leyendas porque haya ayudado a que algunas de ellas se cumplan. Porque como le dice Yoda a Luke, ¿os acordáis? La Guerra de las Galaxias, supongo que sonará. La buena, me refiero a las antiguas. Nosotros no somos esta materia bruta, le toca el deltoides, me parece. Somos seres luminosos. No, lo dice con hiperbatón, pero ya sabes que Yoda habla en latín. Somos seres luminosos. ¿Qué significa eso? Que hay un semper magis en las cosas, hay un siempre más en la realidad, del cual necesitamos, precisamos de los artistas para que nos desvelen, para que corran el velo que cubre la realidad y nos descubra lo que hay detrás, que es la verdad de la realidad. Habréis oído que hay un género literario que se llama realismo mágico. ¿A que sí? Habréis leído a lo mejor Pedro Páramo o Cien años de soledad o La casa de los espíritus de Isabel Allende. Para mí, el concepto de realismo mágico, aun siendo lícito, como son lícitos los géneros literarios, es una redundancia, es una tautología. Porque lo que llamamos realidad de suyo es magia. ¿Sabéis lo que significa magister? Mago viene del latín magi, y de ahí viene magister. De manera que el maestro es el que descubre. Es el que muestra las cosas. Por eso Gandalf es un mago también. Pero en inglés, la palabra que utiliza Tolkien para referirse a los magos es wise. They are wizards. Son magos. Es decir, son sabios. Como los reyes magos. Los sabios de Oriente. Y en la medida en que son sabios, se muestra su sabiduría en que son capaces de dirigir la mirada hacia lo que está más allá de la apariencia. Y por lo tanto, revelan o desvelan lo que está oculto a la mirada superficial. Y nos permiten penetrar de verdad lo que las cosas parecen ser para llegar a lo que son, a lo que está siempre más allá de las apariencias. Hay más en este hobby de lo que parecía. ¿Os acordáis lo que dice Gandalf de Bilbo, no? Claro que sí. Es que hay más en todos nosotros de lo que parece. Porque todos somos fruto de un don, de un regalo, de un más, de una donación. Y por lo tanto, en la medida en que nos asomamos a esos mundos posibles, que no son más que este mundo, no son nada más ni nada menos que este mundo visto desde diferentes. Porque como cualquier poliedro, ¿habéis visto alguna vez un diamante? Bueno, todos hemos visto algún diamante, qué pregunta retórica estúpida. Uno ve un diamante y ve que tiene mil facetas. Y uno no se cansa de mirarlo y de mirar el modo en que la luz se refracta al traspasar esas mil facetas. ¿Por qué? Porque es una realidad poliédrica, es una realidad que no se agota en sí misma. Solamente a través del arte, a través de la creación de mundos posibles, podemos volver a mirar y recuperar una visión prístina, una visión inicial, una visión original, como decían los románticos, es decir, de vuelta al origen sobre la realidad que nos rodea. Por lo tanto, la magia no es el abracadabra, no es la alteración de las leyes naturales de las cosas, sino precisamente el llevar a plenitud lo que las cosas son de suyo. Voy a poner un ejemplo y se va a entender perfectamente. Los que sois expertos en Tolkien sabéis que Gandalf es uno de los portadores del anillo, de uno de los anillos de los elfos, concretamente del anillo de fuego. Los que ya estáis en doctorado sabéis que Gandalf se cuenta en el Silmarillion que tiene una especial afinidad con uno de los Valar, que es diríamos la divinidad del fuego, por simplificar. Entonces, cuando Gandalf se presenta ante los hobbits, ¿qué es? Es un pirotécnico. Es decir, en una cultura en la que el lugar central lo ocupa la comida y el pasarlo bien, la dimensión del fuego es lúdica. Y por lo tanto Gandalf que hace fuegos artificiales. Pero a medida que la historia avanza, Gandalf va demostrando las diferentes potencialidades que tiene el fuego de manifestarse. De manera que cuando entran en Moria, aún, y esto en la película se ha hecho muy mal, en el libro, Gandalf pronuncia una palabra y el extremo de su vara se enciende. Es decir, la palabra actualiza una potencialidad de la madera que es la de arder, la de ser combustible. Y poco después se manifiesta como servidor del fuego secreto ante su némesis, que es el barro, que es la llama de Udún. Entonces, ¿veis? Todo este campo semántico relativo al fuego otorga una profundidad de sentido y una profundidad de campo enorme al personaje de Gandalf, que deja de ser el mago o mentor, en el sentido, sabéis que Mentor es un personaje de la Odisea, que se queda a cargo de Telémaco cuando Ulises marcha, de ahí viene la palabra mentor. Lejos de ser un mentor, es un descubridor, es el que aconseja pero no impone, el que nunca usurpa la libertad personal de cada personaje y el que en un momento concreto desaparece y obliga involuntariamente a que cada personaje tome sus propias decisiones, ¿no? Si eso es fantasía, que alguien me lo explique. Porque creo que si algunos de los que estamos aquí, si no todos, contáramos nuestra experiencia vital, larga o corta, en todos los casos, y si no, los que sois más jóvenes ya lo veréis, todo el mundo, antes o después, tiene que se ve abocado, le guste o no, a tomar decisiones que son abisales a veces y que obligan a dar pasos en determinada dirección. Por lo tanto, los mundos posibles lo que nos van demostrando es que lo que llamamos realidad es una categoría que está dentro de una categoría superior, que es la categoría de verdad. Pero que esa categoría de lo verdadero solo es accesible desde la belleza. Es decir, solo podemos acceder a ella desde una mirada que nos desvele. Y perdonad que recurra siempre a las mismas palabras, pero me parece que es la única manera de grabarlo a fuego, porque ya digo que el peso de, las categorías ilustradas es muy grande en nuestra herencia cultural. Y por lo tanto pensamos que cuando estamos yendo leyendo a Tolkien estamos leyendo fantasía. Si habéis visto la ficha técnica del Hobbit, pone el género fantástico. Cuando no ciencia ficción. Si vais a cualquier snack o al Corte Inglés o a Casa del Libro y decís, ¿dónde tenéis los libros de Tolkien? Allí con ciencia ficción, terror y novela negra y cómics. Por favor, ¿podéis llamar al responsable de la tienda y despedirlo? ¿Entendéis? ¿Pero qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de eso, aparte de una gran incultura? Un prejuicio, no culpable quizá, pero un prejuicio según el cual las cosas que yo no puedo tocar, medir, lo que no es novela realista, Zola, a mí dame Zola. Eso es. Sin embargo, todos los días vemos a Saruman en la tele. Si hemos tenido suerte, habremos conocido a Miguel, a Alonso Quijano y a Sancho Panza. Si hemos tenido aún más fortuna, habremos sido bendecidos con la presencia de algún Gandalf en nuestra vida. Y de un modo u otro todos acabaremos siendo Frodo. Porque todos seremos elegidos para portar un anillo, no este, sino cada uno el suyo, de una manera o de otra, y hacer con él lo que uno considere que debe hacer. Entonces, al final, me parece que quizá una secuencia, una de las escenas clave del libro del Señor de los Anillos sea el espejo de Galadriel. ¿Os acordáis el momento en el que Galadriel invita a Frodo y a Sam, los considera lo suficientemente sabios como para poder mirar en el espejo? Y luego llega Jane Rowling y dice que ella no se ha inspirado en el Señor de los Anillos para el Harry Potter. ¡Venga ya! ¡Venga ya! Sabéis a qué me refiero, ¿no? Al espejo este que te muestra. Por supuesto, Harry Potter está al lado de Tolkien, en las FNAC. Faltaría más. El espejo de Galadriel. Entonces, ¿qué ven Frodo y Sam en el espejo? Ven lo que llevan consigo. El espejo revela muchas cosas que fueron, cosas que son y cosas que quizás se dan, a no ser que el que mira sea parte del camino que lleva a prevenirlas. Y por lo tanto el espejo es peligroso como guía de conducta. Cada uno dice, jolín, Galadriel como consejera deja bastante que desear, ¿no? Te mete en el atolladero y luego dice, ah, te toca a ti, pero es que así es la vida. ¿Entendéis? Y entonces, a medida que uno va avanzando por las páginas del Señor de los Anillos, se va dando cuenta de que más y más uno está leyendo, al fin y al cabo, la historia de su propia vida. Y que como toda obra de arte que de verdad merece esa elevada etiqueta, soy yo el que cambia a medida que leo y releo el libro en las diferentes etapas de mi vida. ¿Recordáis lo que decía Heráclito, no? Que nadie se baña dos veces en el mismo río. Creo que era Heráclito, me corregí si me equivoco. Pero no es porque el río haya pasado y las aguas sean nuevas, sino porque el hombre que baja al río es distinto. Y por lo tanto, os voy a contar un ejemplo, algunos ya me lo habéis oído, pero yo leí El Señor de los Anillos por primera vez a los casi 15 años. Y me acuerdo que la primera vez que me topé con Boromir dije, te mereces la muerte, chaval, porque eres un traidor. Claro, a los 14 años uno piensa que el mundo es o blanco o negro. Y ya está. Entonces la gama de grises no existe, es, las cosas son así o asá, ya está. Y a medida que he avanzado en años y en experiencia de mis propias limitaciones y en la necesidad de ser perdonado y no tanto de perdonar, también de perdonar, me he ido dando cuenta de que Boromir es un tío, iba a decir un taco, pero un tío estupendo. ¿Por qué? Porque él razona como un soldado. Si tenemos el arma del enemigo, pues vamos a plantarle cara. ¿Cómo que esconderla? ¿Cómo que destruirla? Vamos a poner fin a esto como ponen fin los hombres valientes, luchando. Y si tengo que morir en la lucha, pues será un destino digno de una canción. Esa es la manera de razonar de Boromir, la manera de razonar de la tradición en la que Tolkien se formó como experto en literatura inglesa, es decir, de Chaucer del siglo XIV hacia atrás, especialmente de Beowulf. Que tus hazañas sean dignas de una canción. ¿A quién no le gustaría que sus hazañas fueran dignas de una canción? Como en la escritura, ¿no? Saúl mató a 1000, David a 10.000. Y Saúl ahí, caches en la mano. Podéis ver el libro de los Reyes. La gente cantaba esta idea. Claro, obviamente Saúl no mató a 1000 ni David a 10.000, pero eso es lo de menos. Lo importante es lo que hay, el mito que hay detrás, la verdad detrás de la realidad, que abraza y enaltece la realidad y le da toda su profundidad, marcando los relieves, los contornos como en un cuadro de Caravaggio. Entonces, esta manera de acercarnos a la visión del mundo que nos da Tolkien, y digo Tolkien porque esto quizá es algo exclusivamente suyo, que no está en la imaginación de Lewis, que no está en la imaginación de Chesterton, responde a una manera de entender el mundo o la creación artística como auténtica, lo que Tolkien llama subcreación, es decir, como invención del mundo, pero en serio, desde el punto cero de la historia. De manera que las historias que se desarrollen después sean parte de una especie de tapiz inmenso, como decía antes, en el que el artista, por propia limitación, incluso en el caso de un genio, pueda llegar a desarrollar más o menos algunas partes del tapiz. De modo que otras tengan que desarrollar las otras manos, otras mentes, otros talentos. Y todo el tapiz llegará a ser verdad y llegará a ser pleno en la vida futura. Y supongo que ese será parte del gozo de Tolkien en la eternidad, el ver la Tierra Media completa. ¿Entendéis? No sé, yo pienso a veces, leyendo las memorias de Ana Magdalena Bach sobre su marido, Johann Sebastian, yo me imagino a Bach, cuando dice Ana Magdalena Bach que Bach tocaba para Dios, y uno dice, venga ya, hombre. Y uno luego escucha la música de Bach y dice, va a ser que sí, ¿eh? Va a ser que tocaba para Dios. Y solo para él. Y uno escucha a Mozart, o uno escucha a Génesis, o a Marillion, a Mike Oldfield, o a Yes, o a los grandes músicos, ¿no? Es que si no, siempre nos quedamos en la música clásica, y los Beatles también son música clásica. ¿O no? Y uno se da cuenta de que detrás de eso hay un designio, una belleza sobre el mundo, que solo es desvelada por ese talento, por esa capacidad, por ese mundo posible. Y por lo tanto el mundo sería un lugar más inhóspito, más inhabitable, más desagradable, si no existiera la Capilla Sixtina. Sería un lugar menos comprensible sin las esculturas de Chillida, sería un lugar menos accesible sin Ravel o sin la Tierra Media. Bien, y con esto paso a la última parte de mi charla, porque estoy aburriendo, seguro, llevo 1 hora y 5 minutos hablando casi, que es una breve consideración sobre las películas de Peter Jackson. Luego en las preguntas hablamos de lo que queráis, si queréis, también de esto, ¿no? Pero mirad, mi crítica de fondo a lo que Peter Jackson ha hecho no tiene tanto que ver con la alteración de determinados pasajes del libro, con la eliminación de personajes. En algunos de los casos yo tuve algo que ver en eso, y estoy dispuesto a pelearme con quien sea ahora a la salida. El problema es un punto de partida. El problema es un punto de vista estético, de percepción. Peter Jackson ha visto la Tierra Media como un escenario de una gran aventura. Y por lo tanto su mirada se ha centrado en la acción. Y entonces tenemos unas películas en las que, como tenemos un ordenador potentísimo, pues podemos generar por ordenador un montón de paisajes y de criaturas y de movimientos de cámara y de etcétera, etcétera, que convierten la película en una especie de despliegue visual que es pura pirotecnia y que aturde al espectador y que le impide ver, en lugar de desvelarle la realidad artística de Tolkien cubre un velo sobre ella, convirtiéndolo en simple entretenimiento, reduciendo la carga estética, la carga de belleza, la carga de profundidad sobre el modo de mirar el mundo que da Tolkien para convertirlo en un videoclip. Si algún día podéis ver El Señor de los Anillos sin voz, veréis que la mayor parte de los planos duran 2, 3, 4, 5 segundos a lo sumo. En la Comunidad del Anillo hay un solo plano secuencia. ¿Sabéis lo que es un plano secuencia? Un plano en el que la cámara permanece fija, sin montaje, recogiendo el movimiento de los actores, que es el momento en el que Frodo, Gandalf está fumando la pipa y lo vemos desde la chimenea, y Frodo entra por el ángulo izquierdo, coge el anillo del suelo, atraviesa la escena y se coloca a su izquierda. Es el único plano secuencia. El resto de la película está hecha a base de movimientos de cámara yendo, viniendo, que convierten la contemplación de la película en algo realmente oleroso, en algo mareante. Porque lo que necesitas es la pausa. Que el tempo narrativo de la película no sea algo que te lleva, sino que haya momento para ponderar, para recapitular las decisiones, para ahondar en el viaje interior que está haciendo cada personaje. Y en esa misma medida, el cine no es tanto una carencia, no es tanto un arte que carece de recursos para El Señor de los Anillos, puesto que los lenguajes narrativo y el cinematográfico son lenguajes distintos, obviamente, y una película de 40 horas no habría sido el remedio para un libro como El Señor de los Anillos. El problema no es de tiempo, el problema es de punto de partida. Y aun cuando yo personalmente pienso que El Señor de los Anillos no se puede llevar al cine, por muchos motivos, habría hecho falta un talento mayor, mucho mayor que el de Peter Jackson para llevar ese libro al cine. Porque habría hecho falta la sensibilidad de alguien que hiciera hincapié no tanto en las acciones, en la sucesión de la peripecia, cuanto en el modo en que la peripecia va afectando al interior de los personajes. Y por tanto el viaje tiene que ser un viaje interior, no tanto centrado en las batallas. Los que habéis visto Las Dos Torres os acordaréis que la batalla final dura 45 minutos de metraje. En el libro es un capítulo y un poco más. Entonces, esta tendencia de Hollywood desde, yo creo, finales de los años 70, en el paradójico renacimiento de Hollywood con cineastas de la categoría de George Lucas, de Spielberg, de James Cameron, de Ridley Scott, de Brian De Palma, de Francis Ford Coppola, en ese mismo modo de hacer renacer el cine, estaba larvada una semilla de muerte para el cine como arte, que es la desmesura. En la medida en que la técnica, los medios audiovisuales, los efectos especiales han tomado el protagonismo, usurpando el papel de la historia, del relato, del guión, en esa misma medida las historias se han convertido en mero despliegue visual. Entonces, mi crítica de fondo respecto de lo que Peter Jackson ha hecho no está en... Hay momentos del Señor de los Anillos y del Hobbit que son, desde mi punto de vista, gran cine. Cine con mayúsculas, a cada uno lo suyo. Hay secuencias, incluso secuencias que se ha inventado él, porque no están así en el libro, o incluso que no aparecen en absoluto en el libro, que son obras maestras. Y luego hay grandes fragmentos de las películas que son basura, desde el punto de vista artístico, que reflejan una mirada epidérmica, cuando no frívola. No ya sobre El Señor de los Anillos, sino sobre el mundo. Les cuento una confidencia. Cuando en 2004 a Peter Jackson le dieron 11 Oscars, ¿os acordáis de esto, no? Al día siguiente, vosotros Vosotros imaginaos la situación, o sea, Hollywood entero se rinde a los pies de Peter Jackson, a los pies peludos de Peter Jackson, y Peter Jackson dice al día siguiente: estas no son las películas perfectas que yo tenía en mente. Punto seguido. Hay algo de Tolkien que no he sabido captar. Pues, bien por la honestidad de reconocer, la honradez del artista está en reconocer su limitación, pero mal porque tú sabías cómo dar al 10 de la diana. Y mi experiencia personal como asesor de los guionistas fue que muchas veces teníamos la diana aquí y solo hacía falta, no sé, empujar la flecha. Y se tomaban decisiones según criterios absolutamente comerciales. Y no me refiero solamente a la eliminación de determinados personajes, sino al tratamiento del material narrativo. Se prefería insertar variantes del argumento o subtramas en función de criterios estrictamente comerciales, pensando en un tipo de espectador, una especie de a priori, según el cual el espectador tiene que tener momentos de risa, tiene que tener momentos de romanticismo, según el criterio de la novela rosa, como si El Señor de los Anillos no los tuviera de suyo. ¿Entendéis? Entonces, creo que es el gran vacío que hay, que quizá no creo que veamos otra versión del Señor de los Anillos, porque es difícil llevar a la pantalla algo de ese calibre, requeriría una inversión enorme y no creo que ningún estudio se aventure a hacer algo así, ¿no? Pero creo que el gran problema de las adaptaciones de clásicos, fijaos, antes hablaba Juan Miguel del Quijote. ¿Sabéis que Orson Welles, uno de los maestros indiscutibles de la historia del cine? ¿Orson Welles? ¿Habéis visto algo de Orson Welles? No sé, Sed de Mal o Ciudadano Kane. Orson Welles estuvo toda su vida intentando llevar el Quijote al cine y murió sin poder hacerlo. Y Orson Welles murió sin tener ningún Oscar. Lo mismo que un tal Charlie Chaplin y un tal Alfred Hitchcock. Y ahí tienes a Peter Jackson con su Oscar a mejor director. Obviamente ha habido una progresiva decadencia. Entonces, si un artista del calibre de Orson Welles se mide con Cervantes y dice: me has podido, me has vencido en el pulso. Y llega Peter Jackson y dice: hola, Tolkien, ¡pum! Ya te he podido yo. ¿Qué tenemos? Pues tenemos lo que tenemos. Una visión que se desmenuza, que es decadente ya de suyo. A pesar de sus virtudes, a pesar del mérito indudable que merece. Yo pienso muchas veces, ¿os acordáis de esa secuencia en la que se ve a los olifantes? Hay un movimiento de la cámara impresionante de izquierda a derecha. Entonces vemos a los olifantes y los jinetes aplastados por... Pues déjame verlo. Para la cámara. Párala. Déjame verlo. Pues no. La cámara se mueve así y otra cosa. ¿Entonces qué has querido mostrarme con esto? ¿Que eres un fenómeno haciendo elefantes digitales o qué? Si ya lo sé. Necesito tiempo para contemplarlo. No sé si habéis tenido alguna vez esa experiencia y con eso termino. Yo he estado una vez en París viendo el Musée d'Orsay, el museo donde están muchas obras de los impresionistas franceses. Y recuerdo, a las 3 horas de estar allí, no podía más. Nunca había tenido esta sensación. Pero no podía más, no porque estuviera cansado, sino porque no me cabía más belleza dentro. No sé si habéis tenido esta experiencia alguna vez. O sea, era la sensación de ahogo, de decir, ya no puedo más, ya no puedo asimilar más. Recuerdo llegar a una de las salas de Cézanne y decir: bandera blanca, ya no puedo más. Y dejar el resto del museo para el día siguiente. Recuerdo, mi padre era pintor y escultor, y recuerdo siendo niño, él a veces nos decía a mis hermanos y a mí: ¿quién se viene conmigo a ver una exposición? Y yo era de los fijos. Y recuerdo, claro, yo veía la exposición en aproximadamente 10 segundos. Yo entraba en la sala y ya estaba al lado de mi padre otra vez. Ya. Entonces, no, mi padre empezaba a verlo, y lo seguía viendo, y lo contemplaba. Y como uno entiende que esto de ver el arte es otra cosa, ¿no? O cuando yo lo veía pintar, entonces yo tenía 9, 10 años. Mi padre pintaba mucho con... era un admirador de los maestros flamencos. Y una temporada de su vida en que pintaba mucho sobre tabla con pan de oro y pinceles muy finos. Y recuerdo cuando la obra ya estaba muy avanzada, ver a mi padre durante, con su cigarrillo encendido, durante a lo mejor una hora, hora y media, contemplando el cuadro. Y después coger un pincel, hacer un... con la vara esta que ponen los pintores, ¿no? Hacer un... ¡Tap! ¡Hala! ¡Ya nos vamos! Y yo, con cara de tonto, diciendo... No me puedo creer. Yo mientras tanto había estado garabateando 100 papeles y había dibujado todo tipo de... Y mi padre había estado una hora y media para hacer esa pincelada. Claro, es que esa es la manera de mirar. Por lo tanto, y con esto concluyo, la novedad de este kairos del que os hablaba al principio, la novedad de una mirada gratuita que es capaz de desvelar el misterio y del semper magis que con que se nos otorga el mundo, el cosmos como un todo, es solo hecha posible mediante el vehículo de los mundos posibles. Y los mundos posibles pueden ser un vals, un baile de Nacho Lobato, una escultura de Donatello o de Chillida, un edificio de Frank Lloyd Wright, ¿entendéis? El arte nos demuestra que había más tela en nosotros de la que fue necesaria para cortar el traje de nuestro destino. Es el arte lo que nos demuestra que nosotros somos más que mera materia, que no existe ese dualismo entre espíritu y materia, que nosotros somos uno, y que en ese uno está tanto el día a día y el pelear en las cosas que uno tiene como obligaciones y responsabilidades, como el anhelo de lo que no está hecho ya presente, pero que ya está preanunciado y que llegará a su compleción en ese concurso misterioso en el que concurren providencia y libertad personal. La Tierra Media es un escenario donde esa batalla se cumple. Y se cumple en una tensión en la que muerte e inmortalidad son resueltas mediante la única llave maestra que puede resolver ese misterio, que es la esperanza. Nada más.